¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas, porque en el 2023 arrasaremos el estrés.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí su monarca y rey favorito, Chris.
Y aquí está su rey, el Dogo.
Dogo, bello, ¿cómo estás?
Ay, estoy muy bien, Krilos, muchas gracias. Feliz, súper feliz también porque esta temporada yo la he amado, no sé qué me ha pasado, pero he vuelto a disfrutar Drag Race sin ser un crítico culiao, así que eso me tiene bastante contento con la temporada 16. En la 15 no la pasé tan bien, no sé por qué, no es una mala temporada, pero no, esta la estoy disfrutando mucho.
Sí, es que la 15 tenía esto de los 40 minutos de capítulo y creo de que Drag Race no estaba preparado para volver a eso. Alguna vez lo estuvo, pero no en ese momento que estaba de su vida, creo yo. Pero sí, también me está gustando mucho esta. Y eso que siento que igual tenía como un factor en contra, porque al menos el trailer te prometía esto de no, las queens tienen el poder, la cuestión de la votación que duró 3 capítulos. Pero aún así se ha mantenido bien, como que no necesitaba ese twist para mantenerse durante el paso del tiempo tampoco.
Y aparte que esta temporada no tiene gemelas, entonces todo está funcionando perfecto.
Claro, solamente una de TikTok, que o sea, ahí se pega sus vueltitas en los lip-sync, pero ninguna más.
De verdad, yo estaba viendo el capítulo de la 15 del Snatch Game el otro día, y con Richie nos seguimos riendo como del... con el martillazo de los Spice, como voy a tener pesadillas con eso de por vida.
Qué fuerte. A veces se me olvida, pero para mejor.
Oye, Krilos, pero bueno, como sabes, no todo es pesadillas, ¿cierto?
Cierto, y bueno, es que hay que hablar de un episodio muy bueno de Drag Race, pero tampoco podemos hacerlo solo, o sea, podríamos, pero no, porque es feo, igual hay que incluir gente. Y hoy día tenemos a un invitado extra especial, que bueno, este fue un capítulo de tops y de ganadoras, y él también es un ganador, ya que fue el ganador de su capítulo de Campamento Pasa la Draga, el número 3. Él ya debe estar familiarizado con esto, porque tuvo que lidiar con entrevistas, demostrar su conocimiento, tuvo un verso bastante bueno. No estamos en época navideña todavía, pero tampoco lo estuvo cuando sacó el verso, así que yo creo que seguimos igual súper apropiados. Y es un fanático de los videojuegos, una persona súper extra, pero en el mejor sentido, como me gusta la gente, así de que si va a hacer algo lo va a hacer bien y lo va a hacer grande. Y eso me da la fe de que nos va a dar un episodio bastante bueno para el día de hoy. Así que sin más dilación, quiero que le demos una gran bienvenida a Johnny.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están, Chris? ¿Cómo estás, Dogo?
Johnny, Oli, todo muy bien por acá.
¿Y tú, qué onda?
Muy feliz de estar aquí, muy feliz de venir a no digamos criticar, pero a leer un poco estas queens, esta temporada que, como bien dicho de Dogo, nos está dando todo el contenido que nos hacía falta.
Sí, no, y tú y yo igual tuvimos una discusión esta semana respecto a qué debería pasar con algunas cosas. Y...
Sí, sí, algunas teorías se confirmaron, otras no, ahí vamos a estar hablando.
Exacto, muy, muy, muy bien. Pero ay, me encanta que estés disfrutando la temporada y este capítulo, ¿qué tal nos pareció también? Porque siento que da para conversarlo.
Sí, siento que, o sea, bueno, como dice Dogo, yo siento que la temporada 16 a mí me está dando todo lo que Drag Race no me daba desde hace rato. La estoy disfrutando un montón de principio a fin. Siento que este capítulo es distinto a todo el resto de la temporada. Se siente, no quiero usar la palabra anticlimático porque suena como que es malo, pero sí se siente que está como en una línea distinta y siento que eso lo hace bien interesante porque rompe el esquema con el que veníamos. Entonces va a haber varios puntos de discusión aquí, creo yo.
Me encanta, entonces vayamos partiendo también para ir profundizando en esas cosas, siendo este, bueno, nuestro capítulo número 306 del podcast que corresponde al décimo de esta temporada 16 llamado Work the World. Y bueno, las queens básicamente parten, regresan luego de la eliminación, como que la Q está así con la raja súper levantada porque está como, no, sabes que gané mi segundo desafío, es como la sexta queen que gana el segundo desafío, pero jura que todo el mundo le tiene miedo a ella porque también tiene su segundo win. Y de ahí empieza un poco esta discusión que hemos tenido casi toda la temporada, que siento que es lo que hemos tenido más consistente de esta temporada 16, que es la Morfín contra la Maya, que la Morfín es como, no, yo estaba lista para sacar tijeras, y es que yo iba a lip sync, la Maya es como, puta, saca tijeras, te gano igual, como tijereteando, no. No sé si tienen algo que comentar respecto a esto, si creen que la Kyo realmente es una amenaza, si creen que la Maya tenía alguna posibilidad con la Maya, no sé, Johnny.
Mira, yo respeto mucho a Kyo, la encuentro una queen súper talentosa, sequísima en lo que hace, pero yo creo que más bien siendo ella me preocuparía un poco, porque si bien sí tienes tu segundo win lo estás teniendo en un desafío de costura, que es lo que vienes aquí sabiendo hacer, y no estás logrando superar a las demás en las otras cosas. Entonces yo más bien lo vería como un ok, necesito ganar en algo más para que dejen de verme como una simple costurera. Claro. Es como la actitud con la que yo lo vería, sequísima igual, y respeto mucho los wins y el desempeño que tiene, pero no sé, siento que se está confiando de más, y ojalá no le juegue en contra, porque aparte en el mismo momento que ella gana su segundo queen, sale una queen que tenía dos wins también. Entonces yo más bien lo vería más amenazante que otra cosa.
Pero estoy de acuerdo, creo que es un tema de también demostrar que puedes diversificar tus victorias también.
Claro.
Y a ti, Dogo, ¿qué te pasó con esta situación?
No mucho, en verdad. Siento que la Q se me ha hecho un poco insoportable, que es raro. Siento que la producción se debe estar pegando un tiro, porque quizás pensaban que los fans íbamos a amar a Q, y ese no ha sido el caso. Y no lo digo yo personalmente por mí, sino que la recepción que tiene ha sido muy tibia, es verdad, para una queen que en realidad trajo buenos looks, una queen que es hegemónica. Entonces hay como algo raro, como que su personalidad también siento que no ha brillado en la forma que todos pensábamos que iba a ser, y ha resultado simplemente ser un poco molesta, y sigue siendo de mis favoritas quizás, pero estoy súper de acuerdo con Johnny. Siento que venir acá a sentirse una amenaza cuando muchos de los desafíos que quedan probablemente son como de comedia o de performance, no estoy seguro. Eso.
Coincido, de hecho, claro, había visto que la Q estaba involucrada en esto de que ha estado respondiendo muchos comentarios negativos, como que le ha llegado su mala onda también, lo cual igual, como dicen, llama bastante la atención. Pero bueno, después pasamos al día siguiente, donde se nos anuncia lo que fue el Maxi Challenge, que era realizar estos versos como dentro de un remix, por así decir, con un mensaje político, ya que claro, votaciones y todo que se viene. Y además de esto, se trataba de un verso que luego presentarían en el Work the World en vivo. Así que, ¿qué nos parece este desafío? ¿Nos gustó el mensaje que trataba de entregar también? ¿Sentimos de que se realizó en un buen momento de la temporada? ¿Qué opinamos? Partiendo contigo, Johnny.
Mira, yo confieso que desde que vi el preview del capítulo no me emocionó mucho el desafío. Primero, a mí estos desafíos que tienen estas canciones con demasiadas queens, tipo Show Up Queen o You Better Don o todas estas cosas, me confunden un poco porque lo siento como un poco eternos al momento de la canción. Y aparte que yo debo confesar que varios de mis capítulos favoritos en la historia son los desafíos políticos. El debate político, los comerciales políticos, el look over there, todas estas cosas. Entonces yo sentí que si venía un episodio político en esta temporada iba a ser eso, y que me lo reemplacen con la canción, me quedó como, tenía el nervio de que me quedara ese espacio.
Claro.
No fue así, no fue un mal capítulo. Sigo pensando que me hubiese gustado más ver un debate, un comercial, una cosa como lo que se ha hecho en temporadas anteriores. Pero lo encontré entretenido, igual lo encuentro desafiante, sobre todo porque tienes varias queens que hacen muy buen performance. Entonces es un desafío en donde va a ser interesante ver qué pasa. Creo que lo único que me dio un poco de molestia cuando supe cuál iba a ser el desafío es que dije, pucha, no se va a ir Maya en este capítulo. Porque en estos desafíos que de verdad she excels. Entonces, eso. Estaba como medio expectante a ver qué iba a pasar, porque no era lo que esperaba para el desafío político en esta temporada.
Claro, coincido, siento de que hubo esto de cambiar un poco esta tónica de cómo abordar el desafío político, pero claro, me imagino que habrá sido dentro de esto de tratar de innovar y de que no sea quizás una temporada tan predecible tampoco. Muchas gracias. Y en tu caso, Dogo, ¿qué nos pareció el concepto de este desafío?
Me gustó el concepto en sí, siento que fue una idea bastante innovadora, pero pensar en este desafío como el reto político que correspondía, no lo sé. O sea, muy entretenido y todo, la canción me gustó mucho. No sé si esta canción llame a la gente a votar necesariamente. Yo quizás después de escuchar esto ni siquiera votaría. Pero, no sé, siento que me hubiese gustado más un debate, me hubiese gustado más un comercial político como lo hicieron en la temporada 8 también. Siento que aterrizaban mucho más las ideas y hubiese sido quizás más gracioso, considerando que esta temporada no hemos tenido un acting, y hubiese sido una buena forma también de como traer esa capa, que siento que también es importante en Drag Race, a pesar de que los fans lo detesten, lo cual no deberían, porque muchos de los trabajos que hacen las queens también es hacer cambios en series. Entonces es útil tener esta experiencia de actuación. Pero siento que le doy puntos por la innovación, y seguramente todas estas huelgas del sindicato de actores, productores, guionistas de Hollywood debe tener algo que ver con eso también. Uh-huh.
Claro, sí, lo comentamos un poco el capítulo pasado también, el hecho de que quizá un tercer desafío de diseño sea en respuesta y rellenando estos episodios que no se pueden realizar de actuación tampoco. Pero sí, a mí también, claro, me gustaba el desafío, me gustaba el concepto, siento que teníamos las queens correctas también para realizar este desafío, porque todas destacan mucho en performance, o la gran mayoría, diría yo. Pero claro, si el objetivo era enfocar la votación, creo que quizás la narrativa del episodio se enfocó más en eso, más que el desafío en sí mismo, porque hay veces en las que el capítulo trata de presentar un mensaje, pero como que solo se refleja quizás en el desafío, pero no en el digamos, como en las historias que se cuentan, en la forma en la que se trata el jurado. Yo lo pienso, por ejemplo, en el capítulo la temporada pasada, cuando hicieron este girl group como de viejas, y que supone era como para dignificar la adultez mayor, pero no se sintió nada respecto a eso, como que se sintió casi como una burla incluso. En cambio, sí siento que acá se trató de una forma un poco más seria, y trataron de meter tema, por lo menos. Y luego pasamos ya a lo que fue la grabación de los versos, también preparar la coreografía. Vimos a la Q pegándose como unos gritos entre medio de del canto, que no entendí, ni siquiera lo metieron en la grabación, ni nada interesante, cuanto menos. A la Plain Jane ahí medio estragleando con la coreo, todo. Y de ahí ya se prepara para al día siguiente, lo que fue nuestra conversación del espejo, donde esta vez tuvimos una bastante, siento que, densa para Estados Unidos. Creo que conversaciones respecto a esto lo hemos tenido quizás en más internacionales. Pero acá habla un poco la Don respecto a lo que ha sido su proceso en su trabajo mental, lo que ha sido el trabajo en terapia, y quizás, nuevamente, el tema que quizás podría ser más innovador, que fue el uso de medicamentos al momento de tratar tu salud mental. Y cómo existe cierto estigma respecto a esto, y cuál es su percepción respecto a, chuta, yo estoy ocupando esto y esta es la forma en la que creo que aporta en mi vida. Y bueno, también, obviamente, como les decía desde antes, está este tema respecto a concientizar sobre las votaciones y el impacto que puede tener realmente el voto de las queens al momento de definir posiciones políticas. Y acá me gustaría saber qué nos pareció esta conversación, partiendo también contigo, Johnny.
Y yo encontré bien atrevida la conversación, primero que nada porque siento que hablar de este tipo de temas tan estigmatizados en televisión es heavy, o sea, es valiente pararse y decir yo uso estas medicinas, yo tengo este tipo de condiciones, pero atrevida en un buen sentido, porque igual siento que son cosas que se tienen que visibilizar cada vez más. Yo... si bien no trabajo dentro del ámbito clínico, yo soy psicólogo de profesión y tengo conciencia de que este es uno de los temas que son más difíciles de romper el estigma social, no solo en los que nos rodean, sino en uno mismo. El hecho de aceptar el quizás tener una condición y necesitar ayuda, y que esa ayuda no sea simplemente ir a terapia o ir al psicólogo, sino incluso recurrir a un fármaco. Muchas veces nos da miedo porque nos hace pensar, oye, hay algo roto en mí, hay algo que no funciona. Y creo que es súper valiente y súper especial que una persona se pare en televisión y diga, oye, yo estoy aquí, estoy logrando esto, estoy en este lugar y cuento con estas ayudas y utilizo este tipo de fármacos porque son lo que necesito para funcionar, porque no está mal. Al final del día, nadie tiene la culpa de nacer con una condición, con alguna deficiencia química en cuanto a bien sea hormonas, bien sea... cualquier tipo de componentes a nivel neuronal que sean necesarios, y recibir una ayuda no está mal. Para eso están las medicinas y para eso están los fármacos, para poder ayudarnos a vivir mejor. Entonces siento que es súper valioso que la conversación se inicie desde ahí y que haya personas que quizás no tienen el acceso a la información que vean ese programa y quizás puedan decir, oye, ¿será que yo necesito más ayuda que simplemente tomarme un tecito e intentar calmar mi ansiedad? ¿Será que necesito algo más que un tecito? Siento que es bien valioso que esa conversación se pueda partir desde ahí.
Sí, muchas gracias, Johnny, y completamente creo de que hay un tema de que no solamente es el hecho de dignificarlo, sino incluso como que sea quizás la misma Don que lo esté hablando, porque creo que Don quizás no la hemos visto mucho en pantalla ni nada, pero siempre transmite estas energías positivas. Creo que tiene como sus mini momentos de confesionario también, y que te transmiten como una tranquilidad y todo eso, y que es como lo que siempre se habla, creo yo, que es esto de muchas veces cuando se trata de salud mental es algo que no necesariamente ves de primera. quieras tampoco. Entonces, que esta persona te diga, ¿sabes qué? He tenido todos estos problemas, se me ha diagnosticado con esto, marca la diferencia, porque es, primero, ves a la persona estando bien, y segundo, igual entiendes de que como lo que ves a primera vista no tiene por qué representar lo que ha sido la vivencia o la lucha de una persona por estar en donde está en ese momento. Así que muchas gracias, Johnny. Y en tu caso, Dogo, ¿qué nos pareció esta conversación?
Siento que fue bastante importante por lo explícito que fue, y al mismo tiempo porque creo que el hecho de que haya salido de la boca de Don fue muy interesante, porque honestamente no es una participante que me agrade, ¿verdad? Entonces fue bueno ver diferentes capas de su personalidad en otro contexto, bajo otra mirada. Explica también quizás mucho de la forma en la cual yo siento que actúa a veces, y también me hace como empatizar también un poco más con ella dentro del programa. Así que qué bueno que haya tenido un spotlight súper positivo. De verdad que me agradó mucho.
Me encanta. Y sí, porque además como la conversación se dio para mí de forma orgánica, en el sentido de que fue algo que aplicó en su propio desafío también. Entonces entiendo de que era el mensaje que ella quería transmitir, y además tuvo la oportunidad después de profundizarlo aparte. Así que en verdad súper feliz por ella. Y hablando de las performances, ya es la parte que sigue dentro de lo que aconteció en este episodio. Todas las coincidencias en sus personas individuales, todo. Así que ahora me gustaría saber cuáles fueron nuestras favoritas, menos favoritas, y si sentimos que el desempeño estuvo bien o ahí nomás. Así que, Johnny, ¿querías criticar? ¿Querías leer? Este es tu momento.
Mira, si hablamos de performance y nos tenemos que ir de las favoritas hacia abajo, a mí me parece que el primero, el segundo y el tercer lugar están clarísimos. Me parece que en ranking, el primer, segundo y tercer lugar, los tres son de Zafira, porque me parece que el desafío completo fue de Zafira. Siento que estaba muy en su elemento, y eso lo encuentro como súper valioso, porque es como que la ves en su total esplendor. O sea, yo el día de mañana quiero ir a un show de Zafira y quiero ver exactamente lo que vi en este desafío, porque encuentro que es donde se siente como pez en el agua. Uh-huh. Y eso lo encuentro muy genial, tener la oportunidad de ver una queen en eso, siento que es muy valioso. No quita que haya otras queens que lo hayan hecho bien. Por ejemplo, me parece que Morphin muy correctamente fue una de las personas que lo hizo muy bien dentro del desafío. Pero es que la diferencia de barra entre lo que hizo Zafira desde el instante en el que entró, la sentí muy potente. Muy, muy, muy potente. Uh-huh. Si hablo de las que menos me gustaron, pero yo, al igual que Dogo, Kyu no es una persona que ha sido como de mi agrado durante toda la temporada, entonces como que siempre estoy pendiente un poco de qué va a hacer ella, y a mí me asustó un poco, debo confesar. O sea, como esa primera toma que le hacen como moviendo el cuello, yo hasta me asusté, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y de verdad me parece que su desafío fue un poco, o sea, sobre todo lo que fue el dancing, la coreo. Y fíjate que no era un desafío donde tenías necesariamente que hacer un split y dar unos pasos muy complicados. Era más un tema de tener ritmo y responder un poco al ritmo que está saliendo. Y siento que Kyu no logró dar tanto eso. Uh-huh. Y siento que no es culpa de que sea una chica blanca, porque por el otro lado Don estaba también ahí. Que si bien no fue la que dio más ritmo, si fue bien no fue la que mejor bailó, igual siento que hizo un movimiento que yo digo, ok, she's trying, ¿ok? Uh-huh. Con Q lo sentí como muy, muy rígido, muy como, no, she's not vibing, y eso lo sentí. Y hubo en general un tema, más allá de performance, que es como una crítica que yo pienso un poco hacia las letras de las canciones, que es que siento que ya Drag Race está en este ritmo en donde las queens saben que en algún momento les va a tocar preparar un verso. Uh-huh. Y siempre el verso es muy burlándome quizás un poco de Nymphia, que es una de mis favoritas en esta temporada, es muy este tema de I'm yellow y banana y Asian princess, yellow, banana, y es como lindo tu marketing, entiendo, y hay ciertos desafíos de versos en donde esto va a estar en orden, pero siento que hay que escuchar bien las reglas o las instrucciones que nos dan, y las instrucciones aquí eran un verso que invite a la gente, que inspire a la gente a votar. No era el momento para lanzarse un I'm gonna snatch the crown and vote for yellow, banana, bla. Era un momento de tener otro tipo de letras, y ahí siento que muchas de las queens me fallaron. Estoy dando el ejemplo de Nymphia porque es la que me viene a la mente, pero siento que no es la única que falló en eso. Muchas tenían versos mucho más marqueteros de sí mismas que de lo que el desafío pedía, y eso me dejó un poquito a deber, en mi opinión. Pero en general tampoco lo sentí terrible, no fue que hubiese alguien que yo dijera, uy, qué vergüenza esto. Fue bien meh, a excepción de las que encuentro que fueron increíbles, como Zafira y Morphin también, que siento que lo hizo muy bien.
Muchas gracias, Johnny. Y sí, creo que claro, es importante la regla que dan. Lo pienso también como el show of Queen que lo mencionaste antes, que fue muy estricto con respecto a qué tipo de letras querían, y Jan fue muy criticada por eso también, pues, así que creo que es un margen a tener en cuenta al momento de realizar los versos. Y en tu caso, ¿estás de acuerdo con las opiniones de Johnny o sientes que se le pasó la mano, se fue para otro lado? ¿Qué pasó?
No, de hecho siento que Johnny dio en el clavo. Es que esto es para mí la premisa de Drag Race y es a veces algo que los fans no entienden. Bueno, fue evidente que Nymphia lo hizo horrible en este reto, en términos de lo que les pedían, pero para mí se trata mucho de que a veces las queens no leen el memo, no leen las instrucciones y reading is fundamental. Entonces, no sé, las queens realmente no leen los desafíos. El objetivo era inspirar a votar y siento que 4 personas lo hicieron del elenco. No sé, siento que claramente Zafira tenía como un verso perfecto. Morphine también tenía un verso que llamaba a votar. Me gustaría decir que Plain Jane en alguna parte también inculcó lo de votar. ¿Y quién fue la otra? La Maya, que obviamente su verso fue un poco malo, pero el tema de votar estaba presente. Claro. Y no lo sé, me parece tan raro porque así como dice Johnny, en el momento en el que yo mando mi tape para entrar a Drag Race, yo debería tener al menos escrito 5 versos en una libreta. Y llegan como en la nada y no sé, no todo es ropa. Entonces son sentimientos encontrados, a menos de que tengas el talento natural para hacerlo en el momento. Pero en mi caso, si yo entrara a Drag Race, yo tendría todo listo, como 10 personajes, tendría una libreta de weas, de verdad. Entonces me apena mucho cuando las queens no les sacaré el provecho, porque afuera debe haber una reina que debe tener todo listo para entrar a Drag Race, todavía no lo hace.
Qué fuerte.
Zafira Reina.
El Dogo, básicamente, Castén. ¿Qué están esperando? El Dogo está esperando aquí.
No pasa.
Sí, no, estoy súper de acuerdo con ustedes. Bueno, de hecho, me da risa que la misma Nymphia mencionó esto de que la Megami la había ayudado bastante en el verso. Que ella ya la había confirmado también en Roscoe's, la Megami, diciendo de que. Creo que me mencionó el mismo caso de la Nifia, que tuvo que reescribir todo porque no le estaba calzando, como que las quiz habían llegado con versos, pero no supieron adaptarlos bien. Y claro, yo también creo que a lo mejor algunas llegan con uno, ya tuvieron que crear un verso y ahora les llega este desafío, es como, chuta, ¿qué hago ahora? Como que ya ocupé el verso que llevé. Entonces, sí creo de que uno, claro, debe pensar en cosas como para brandearse, con las que llegar al momento de hacer rimas, incluso rimas con tu nombre, como una lista de palabras que ya, todas estas palabras riman con mi nombre, ¿cómo las meto después en un verso? Creo que son como cosas a tener en cuenta para, claro, no, digamos, como atrasarte tanto en el desafío, o también para llegar con un producto más bueno también. Está bien, les cambiaron un poco la tónica de lo que debía ser la letra del verso, pero es ir adaptando también, pues, si están entre todas, se pueden ir apañando también. Y solo para añadir algo extra, me gustó mucho de la Morphine en particular, que el outfit que estaba usando contrastaba mucho con el fondo, porque alguna ocuparon un outfit un poco más oscuro que hacía que se perdieran un poco, y claro, no es culpa de ella, no tenían forma de saber que iba a ser el fondo así, pero en el caso de la Morphine se notaba mucho y creo que eso le ayudó a destacar demasiado. Y eso. Y bueno, Dogo medio lo mencionó, que la Nymphia fue básicamente una de las peores en lo que se trataba el prompt, por lo menos del desafío. Y algo que sorprendió mucho a las queens y a mí también fue de que la Plain Jane obviamente tenía que ocupar su poción, porque sería muy anticlimático que la haya dejado esperando y se le echa a perder, pero la deseó ocupar en Nymphia, no cuidarse a sí misma, cuando siento que lo hubiese servido también en este disco y ocuparla. Así que me gustaría saber qué nos pareció esta decisión y si lo veían venir. Así que dale, Johnny, suelta.
Yo no entendí. O sea, yo me declaro ignorante en este caso. O sea, yo había pensado mil y un teorías de para qué podía usarse esa poción. Para salvar a alguien del bottom, para salvarse a sí misma, para quitarle el win a alguien si veíamos que estaba muy fuerte. O sea, había para mí mil y unas formas de usar esa poción. Y creo que la última que se me cruzaba por la cabeza era en este episodio usarla con Nymphia. O sea, no entiendo el por qué. No termino de entender el por qué. No sé si habrá algo por detrás que se va a revelar después. No sé si es que Plain le tiene hambre a Nymphia y esta fue su forma de jotearle. O sea, no sé cuál será la respuesta, pero la verdad es que yo no veía eso venir. Me parece que igual encuentro que la poción cumple su función, que es generar un gag dentro del capítulo. La única o sea, la única diferencia aquí es que el gag se usa porque creo que nadie en el mundo, aparte de Plain Jane, debe entender por qué usó esa poción en ese momento. Entonces, en este momento, esto va a ser como uno de los grandes misterios de la historia. Esto va a ser como, ¿por qué descalificaron a Willam? Que 10 años después se va a revelar el por qué. Esto va a ser lo mismo. 10 años después se va a revelar por qué Carrizo Plain Jane usó su poción con Nymphia. Porque según yo, no tiene ningún sentido ni estratégico, ni de juego, ni de crítica, ni de nada. No, no entiendo.
No, y quizás como la Willam, cada vez que le pregunten va a dar una razón diferente por qué lo hizo, así que tampoco siento que vamos a saberlo al 100%. Muchas gracias, Johnny. Y en tu caso, Dogo, ¿estamos con la misma confusión o vemos alguna estrategia por detrás?
No necesariamente, creo que en especial yo sigo a Nymphia y Player y siento que se aman, tienen, no quiero decir que sean pareja, pero claramente hay como un bond muy estrecho que nosotros no vemos en televisión quizás, o quizás no todavía. Al mismo tiempo siento que el objetivo también de la poción es mostrarnos todos los escenarios posibles. Uno de esos escenarios era que la misma participante se lo tomara, y eso ya pasó con Saphira, y la Plain Jane no es tonta, sabía que, no quiero decir que dio la televisión que quizás esperábamos, pero si yo hubiese visto las performances, yo siendo Plain Jane diría, no me voy a ir, porque había un Boron 3 para mí muy claro, que era Nymphia, era Q y era John. Entonces fue como, ¿por qué la voy a usar en mí? Entonces, no sé, siento que para mí se sintió apropiado. Creo que el hecho de que hayan decidido hacer una no eliminación le quita impacto también a lo de la poción, porque sí, en el fondo es como, ¿para qué? Pero dicho eso, creo que simplemente la producción estaba lista para deshacerse de Q. Dejémoslo en eso. Pero creo que fue eso, siento que era como en base de intentar proteger a alguien, hay como un par de cosas raras, no me molesta lo que sucedió porque en el fondo sabíamos que iba a suceder, y un poco el haber sabido que había una fecha de expiración nos ayuda a entender que los escenarios posibles iban a ser la situación menos impactante, y eso fue un poco lo que sucedió. Y bueno, fue como un lindo gag, pero tampoco fue la gran cosa.
Sí, estoy de acuerdo. En especial con el tema de que al final igual no hubo eliminación. Como que, ¿para qué pones como fecha de expiración el capítulo que no vas a eliminar a nadie? Siento de que eso le quita un poco el impacto que va a tener a final también. Pero sí, bueno, con el Johnny lo habíamos discutido un poco, que quizá era la oportunidad de la Prim como de dárselo a alguien que podría ganar, porque sería su forma de
hacer. A la tener... Maya. Se lo hubiese dado a la Maya, hubiese quedado la zorra.
Eso está buenísimo. Pero igual, después lo digo, chuta, le preguntaban como, ¿quieres como tomarte la poción? Como que era con consentimiento, entonces siento que hubiese sido muy incómodo que se la diera a alguien que no la quería.
Claro, imagínate dando la pócima en el design pasado a la Cube. Se hubiese vuelto loca. Pero hubiese sido chistoso.
Demasiado.
Se hubiese quedado así, chao. Entonces por eso también les preguntan, oye, ¿te quieres tomar la poción? Porque podría suceder en uno de los escenarios que la Will lo hizo bien y se la están cagando. Uh-huh. Pero me hubiese gustado que hubiese pasado algo así. Hubiese sido muy entretenido.
Me encanta. Pero eso, y bueno, tú mencionaste un poco esto de que no hubo eliminación. ¿Tenemos alguna pregunta también respecto a esto?
Así es, Krilos y Johnny. Porque efectivamente el hecho de que no haya una no eliminación, y lo sabemos porque hasta el momento todos estos capítulos han tenido eliminaciones, con excepción de la Premier. Alarga un poco la temporada. Sabemos que las temporadas regulares constan de 16 capítulos. Entonces, si uno va sacando cuentas, siempre puede haber un double save, por decirlo así. Y siento que esta era una oportunidad también interesante de mantener a estas 7 personalidades que quedan en competencia, que honestamente están trayendo cosas muy interesantes. Y por eso hoy nos preguntamos si es un lip sync for the win la mejor forma de extender una temporada. Y de no ser así también, ¿qué pensamos? ¿Creemos que hay otro gag que se puede hacer? ¿Es necesario? ¿Pueden haber más eliminaciones? ¿Qué pensamos un poco también? Y me gustaría conversar un poquito con Johnny. ¿Crees que esto es apropiado también para dar como más momentum a la temporada? ¿O tú tienes otra idea maquiavélica para hacer esta temporada quizás más entretenida? Recordando también que es un reality show y no todo tiene que ser justo necesariamente.
Sí, mira, yo creo que el lip sync for the win es un recurso válido. Hemos visto momentos en donde ha quedado súper bien, al igual como hay momentos en donde el double chantey también ha quedado súper bien, o cosas por el estilo, o que regrese una queen eliminada. Siento que este tipo de cosas son válidas cuando se usan en el momento correcto. Y yo no sé si siento que este capítulo haya sido el momento correcto para un lip sync for the win. ¿Por qué? Porque siento que a mí, por lo menos quizás es mi errónea idea, Pero yo siento que si tú haces un lip sync for the win y decides que nadie fue eliminado, es porque todas lo tienen que haber hecho espectacular. O sea, mi lectura del capítulo es, fue un capítulo tan bueno que no voy a eliminar a nadie y voy a hacer un lip sync for the win. Y sí, siento que ese no es el caso de este capítulo. Entonces quizás por eso me genera un poco de ruido. Yo creo que en un capítulo como este hubiese preferido, yo siento que también como para darle un poco de peso a su decisión, yo siento que yo hubiese mandado a Plasma con Q, o a Plasma, no, perdón, mira, Plasma se fue la semana pasada, a Plain Jane con Q al bottom, por ejemplo, a que hicieran lip sync, y prefiero hacer un double chante a un lip sync for the win, solo para que también el drama de uno viendo como espectador del programa, Plain Jane no usó la poción en sí misma y ahora está en el bottom y quizás se vaya, ¿sí? Y que después la salven, porque es el double chante y da igual, pero tienes el drama de, oye, no se salvó a sí misma, ¿qué va a significar esto de aquí en adelante? Creo que una jugada de ese estilo de parte de la producción hubiese tenido el mismo efecto de extender la temporada, y hubiese sido más coherente con la narrativa del episodio, porque volvemos a lo mismo, han habido episodios que han sido horribles. Por ejemplo, lo que nos hicieron ver, porque no voy a afirmar que haya sido horrible, pero lo que nos hicieron ver con el Snatch Game, que justo estábamos hablando de la temporada 14, si no me equivoco, que es en donde la única que lo hizo bien fue Deja y todos los demás fueron un desastre, y eso como consecuencia lo que trajo fue que en el capítulo siguiente hubiese un capítulo totalmente destinado a hacer lip sync porque todas fueron horribles menos Deja. ¿Sí? Ese tipo de cosas las encuentro como un recurso más coherente a que en un capítulo donde no hubo un buen desempeño general tú hagas un lip sync for the win porque me tincó. Siento que en respuesta a esta pregunta, ¿es un lip sync for the win la mejor forma de extender una temporada? Sí, si lo haces coherente con el episodio donde lo vas a hacer, y siento que ese no es el caso aquí. Yo por lo menos hubiese preferido el double chante, o hubiese preferido que eliminaran a alguien y que al final Ru, muy a las temporadas antiguas, dijera, creo que dejé ir a una de mis queens muy rápido y trajera Plasma otra vez después del showcito de la eliminación con Maya. O sea, hubiese preferido una cosa así antes de un lip sync for the win en un capítulo que no lo merecía.
Estoy súper, súper de acuerdo, y vamos a hablar después de ese lip sync y de esa canción que... Krilos, quiero saber si estás de acuerdo con lo que menciona Johnny.
Claro, creo de que, bueno, al menos para mí no fue un capítulo tan, o sea, como que ya, fueron performances bastante sólidas, creo yo.
Sí, podría justificar
como un top 2, no me complica, de hecho, y diría que hasta me gustó más que el Daytona Wins, como para hacer un top 2, pero en verdad, estoy bien. Pero sí creo, bueno, cuando pasó esto recordé un video de un youtuber que hace, que es Jack Fed, que habló un capítulo sobre los Double Chantees, y de cómo estos a veces tienen como una tónica diferente dependiendo obviamente de cada caso. Y una de las que él mencionó fue esto de que fuera un double chante por el sentido más que nada de como una satisfacción, o que vaya en línea con la tónica del episodio y como, o con algo que haya pasado recientemente. Y entre esto puso por ejemplo el caso de la Roxy contra la Lisa, que si bien no fue una performance que uno diría como sí, se ven que eran las dos sí o sí, la conversación que presentó la Roxy antes de empezar el capítulo y el momento que creó hizo de que se sintiera como un poco más satisfactorio esto de que se queden las dos, porque al final es de alguna forma un poco de dignificar su historia y un poco de validarla también, y así sabes que como de que estamos acá para apoyarnos, somos hermanas, que nadie se vaya. O también habló un poco de esto cuando fueron como las fans, y que era como un poco de esto de, ya sabes que como todo esto se trataba sobre fans que vienen y aman el drag, como no echemos a nadie este episodio, a pesar de que nuevamente esa performance de lip sync tampoco fue para salvarlas a las dos. Entonces yo siento que quizás esto fue lo que trataron de hacer, pero con un top 2 ahora, como esto de, oye, el drag es importante, es súper valioso, tenemos que defenderlo, y llegamos a este punto en el que, claro, como dijimos, performance que están bien, hagamos un top 2. Y bueno, yo también creo que hay un poco ahí que tiene que ver lo que dijo el Dogo de tratar de no exponer tanto a riesgo a la Q. Ya vieron cómo le salió un poco con la mandatory también. Pero siento que fue como 2-1, ¿cachai? Como de salvar a quien podía haber sido al bottom. Y también de un poco como decir que es un episodio especial, episodio político, y como que un poco transmitir el mismo mensaje con las decisiones que están tomando en el episodio, como cómo vamos a hablar de lo valioso que es el drag y de cómo no tenemos como que seguir prohibiéndolo si después vamos a echar una queen después de hablar de eso, ¿cachai? Entonces siento que quizás va dentro de esa línea. Creo que los top 2 se ven para alargar una temporada, sí, pero creo que al menos a mí, y creo que esta es una opinión que llevo teniendo hace un tiempo, me gustaría que fuera avisado al comienzo del episodio esto de que va a ser un episodio como de recompensa más que de eliminación, porque creo que eso predispone a las queens también a un ambiente diferente. Y también pasa de que las queens se pueden preparar para el lip sync si es que van a ganar también, pues no quedan así como de literal que ni siquiera pudieron estirar quizás para ir a hacer esa performance.
Estoy de acuerdo, siento que mi único tema es que, claro, nos preparan para un desafío político que se supone que es muy importante en Estados Unidos, y en el fondo siento que me cuesta empatizar con que alguien se quede en ese sentido. Esto es un reality, siento que pueden hacer como llorar a las queens, siento que pueden exponerlas un poco más a que uno diga como, oh, de verdad quiero conocer más de esta queen una semana más, y me pasa que no lo hicieron, entonces se siente un poco inútil que se queden todas. Yo soy feliz porque me está gustando esta temporada y siento que en el fondo, oh, voy a poder ver más de todas, pero televisivamente hablando siento que no aporta mucho en este capítulo en particular. Sí siento que ha funcionado otras veces cuando pienso en el makeover de la temporada 12, sí, porque las personalidades eran adorables, teníamos mucho como de Jackie Cox y mucho de Hayden Closet, entonces el hecho de que las 12 queden una semana más, uno dice como, oh, qué bueno. Entonces en ese sentido no pasó esto porque no nos han construido, cierto, ese tipo de historias. Johnny.
Sí, y creo que sumándole mucho a lo que dices, Dogo, lo que me pasa con el capítulo es que si bien no fue un mal capítulo y si bien no hubo mal desempeño y todo esto, siento que en un par de años más, si quiero volver a ver la temporada, si salto este capítulo, mi vivencia de la temporada no va a cambiar.
Cierto.
Sí, o sea, es como un capítulo que no le restó a la trama, pero tampoco le sumó. Fue lo que en anime se llama un capítulo de relleno. Entonces, es eso, o sea, como que si va a ser un capítulo de relleno, dame más cosas de las queens, dame más contenido potente como esto que hablábamos, tanto de la salud mental, como de la importancia de los votos, como de la... No intentes vendérmelo como que va a ser un capítulo que me va a marcar la trama por el resto de la vida y después que no lo sea. Creo que eso es parte de lo que pasó.
Exacto, estoy muy muy de acuerdo. Y bueno, siento que las temporadas cada vez van generando diferentes percepciones de cómo el público también ve estos momentos. Sí, debe haber una persona en el set de Drag Race que debe decir, oye, mira los comentarios, en realidad esto no fue la gran cosa, hagamos algo para mejorarlo la próxima temporada. Porque siempre va a suceder, porque ya hay una cantidad de episodios establecidos, a menos de que hagan una temporada como con 17 reinas, que sería la única forma en la cual siempre se tenga que ir al... Muchas gracias, chiques. Y hemos hablado ya bastante de lo que fue el lip-sync, el desafío, y hablemos de lo que realmente nos importa, que es el runway de esta semana, donde tuvimos la categoría que fue True Colors. Y me gustaría, que fue básicamente como el signature color, me gustaría decir, el color que representa quizás a cada queen. Y me gustaría empezar contigo, Johnny. ¿Quién es la queen que más te impresionó esta semana y qué queen quizás sientes que pudo haber dado un poco más?
Mira, yo de buenas a primeras quisiera decir como un comentario general de la categoría, en donde este tipo de categorías no son mis favoritas, porque siento que son demasiado genéricas. Entonces, es como que respeto mucho que las queens tengan un signature color, respeto mucho eso, pero siento que necesito más de orden para poder compararlas bien, porque una me puede traer una cuestión avant-garde, couture, lo que sea, y otra me puede traer un bikini, pero están respetando ambas la categoría porque ambos son del color. Entonces, en ese sentido, creo que la categoría no fue mi favorita. Dicho esto, mi favorita del runway fue Zafira. O sea, ese traje que sacó Zafira para mí es una cuestión de otro nivel. O sea, de verdad, ver ese traje y después verlo en lip-sync, que sé que lo vamos a hablar después, pero verlo en lip-sync y ver cómo se desarmó con aquel nivel de facilidad y se veía igual de espectacular, de verdad, para mí Zafira se comió este capítulo completo. O sea, el performance, el challenge, el todo, Zafira se comió este capítulo completo. ¿Y quién para mí me pudo haber dado un poco más? Tengo dos que me gustaría mencionar. La primera, creo que voy a mencionar a Q, porque si bien su sombrero me encantó y el pantalón me encantó, o sea, el look tenía muchas cosas que me gustaban, siento que Q nos ha acostumbrado a esperar más de la única razón que la hace ganar desafíos, que es su ropa. Entonces, como que se veía cuadrada, siento que no le favorecía en cuanto al cuerpo, siento que no era interesante, aunque le aplaudo que es la primera vez en toda la temporada que ha usado una peluca larga para un runway, porque en la mayoría de los runways está calva. Y la otra persona que me aburrió un poco fue Nymphia. Iván, la gente va a creer que detesto a Nymphia, y Nymphia es mi favorita de esta temporada. Pero creo que la razón por la que no me gustó es porque ya el tema de Yellow Banana, no sé qué, me tiene un poquito cansado. Y entiendo que sea su signature color, entiendo que sea como su momento de marketing y que más que esta categoría de pasarela para mostrarlo, pero yo siento que me hubiese gustado que pensara un poquito más inteligente. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, verla salir de verde y que fuese el mismo traje que tiene aquí, pero de puras bananas verdes, porque no están maduras, porque lo que sea. O sea, buscar una forma de presentarme una idea dentro de tu mismo marketing y dentro de tu misma cuestión que no sea exactamente igual a lo que me has venido trayendo. Porque encuentro que este look se parece mucho al look que usó en la primera runway, donde también era puras bananas, pero se iba pelando, o mucho al look con el que entró, que también tenía muchas bananas. Entonces siento que, si bien la categoría pedía para esto y es un look maravilloso, se ve bellísima, siento que me cansó un poco esta línea.
Muchas, muchas gracias, Johnny. Estoy súper de acuerdo con tus comentarios. Y me gustaría escuchar ahora a Krilos. Runway favorito y persona que quizás pudo haber dado un poco más.
Mi favorita obviamente tiene que haber sido Zafira, porque me gustaría, o sea, quiero tener la mente de esta persona también, que igual que Johnny, todo lo que lo pienso como una potencia como el 10, ¿cachai? Como que lo magnifica su mayor esplendor, y encuentro de que esto es un outfit como de una final, sencillamente. No es un outfit de una categoría que te dan un color, es de algo que te pide que sea como extravaganza, todo eso. Y bueno, hablando de color, esta era una categoría de igual descartada de la temporada pasada, me acuerdo, porque lo dijo la Robbie. Entonces, no sé, te juro de que ocupó la peluca ideal, que tenía que ser súper alta, porque es como, ¿cómo igualas la magnitud del vestido con una peluca, como le dice ella, hasta el techo, ¿cachai? Entonces encuentro que está muy bien pensado. Creo que añadió otros colores como este aspecto más dorado, de una forma que no pacara para nada el sentido de lo que tenía que ser su color en sí. Que bueno, es lo contrario que me pasó un poco, que quizás una de mis menos favoritas, que fue la Plain Jane, que creo de que si bien el vestido que utilizó es lindo, la forma en la que utilizó su peluca encaja muy bien, es súper regal, pero no me transmite verde, ¿cachai? Tiene color verde, por supuesto que sí, pero no es lo que más destaca, no está implementado de una forma como inteligente. Quizás hubiese invertido y hubiese hecho verde lo que está como color piel, y más color piel lo que está color verde, quizás si hubiese destacado más y nos hubiese transmitido más el concepto del color en sí, que era, insisto, el único prompt que tenían, como no podías fallar en eso, pero para mí no estuvo, ¿cachai? Entonces eso me faltó con ella. Con la Nymphia me pasó bien cortito, pareció con lo de Johnny. Creo de que llega un punto en que igual ver tanto amarillo en pantalla igual satura un poco, en especial porque su outfit también de la performance tenía bananas, como lo que dijo Johnny, ya lo habíamos visto en pasarelas anteriores, la entrada. Entonces, si bien es un look precioso, entiendo la inspiración y el concepto, pero no me da. Y ya por último, la Don, que me encantó la idea que tuvo. Obviamente lo explotó caleta, y siento de que si bien habían tonos parecidos, por así decir, como con el tema del azul que ocupó la Zafira, o el tono un poco más morado, o la banda, que estuvieron ocupando el resto, ella supo cómo hacer esto más propio. Y nuevamente, es como que salió como de out of the box, pero de una forma que se sintió normal, ¿cachai? No se sintió como de que quiso nomás ser diferente por ser diferente, sino de que ocupó un color que al menos a mí me recuerda al sueño, y lo supo trasladar muy bien. Así que esas son mis opiniones.
Muchas, muchas gracias, Krilos. Siento que estoy de acuerdo en general con las críticas de ambos. Como si fuéramos jueces. Pero quería decir como dos cosas. Me gusta mucho que Zafira haya buscado una forma de darle textura al color azul, porque sabemos que es su especialidad. Sabemos que claramente el azul es su color, se llama Zafira, LOL. Entonces realmente se ve muy bien. Siento que la grandeza de las cosas que hace me gusta mucho, porque es como yo visualizo el drag, y es la crítica que siempre dan en el show. Si piensas que algo es más, da un poco más, y eso es algo que Zafira hace muy bien. Me encantó. Siento que quería hablar del Mac de Morphe, porque siento que es increíble, de verdad. No sé si me encanta el traje, porque no sé, siento que esto quizás como con un busto un poco más grande se hubiese visto más proporcionado, pero me gusta mucho la idea y encuentro que se ve maravillosa con ese sombrero. Y bueno, quería decir de la categoría que en verdad, si bien cierto que es súper básica, creo que es bueno que entre tanto dinero que tienen que gastar las queens les digan, oye, hay una categoría que es tu color. Y es como, ah, claramente tengo algo de mi color favorito y pueden llevarlo. Entonces siento que es un ahorro, en verdad. Eso es con lo que respecta a la categoría. No sé si deberían hacerla tanto, pero quizás es un buen descanso para todo lo que han tenido que hacer las queens esta temporada. Y dicho eso, chiques, ya es hora de hablar de algo que tiene el fandom un poco alocado, por decirlo de alguna forma, que es el lip sync de esta semana, en el cual tuvimos a Saphira y también tuvimos a Morphine, el top de esta semana, que se han caracterizado también por ser buenas performers, porque lo sabemos y lo hemos visto. Y les toca hacer una canción de Meghan Trainor llamada Make You Look, canción que fue más o menos viral el año pasado. ¿Qué pensamos de esto? ¿Y por qué es un desperdicio, Johnny?
Mira, yo encuentro, tú dijiste una cosa que fue clave, bueno, creo que fuiste tú o fue Krilo, pero se dijo acá algo que fue clave, que es que al no avisarles que van a hacer un lip sync for the win, ninguna de las dos queens se puede preparar. Entonces ya yo siento que eso le resta mucho al momento power del lip sync, porque pones a hacer lip sync a dos queens que quizás no se sentaron un rato a pensar, oye, ¿qué voy a hacer con esta canción cuando me suba al escenario? Eso yo creo que ya resta un montón. Y el lip sync yo lo encontré aburrido. Honesta y sinceramente lo encontré aburrido. No porque las queens sean malas performers, porque las dos siento que son de las mejores performers que tiene la temporada. Siento que primero la canción no lo dio. Si querías usar una canción de Meghan Trainor, hay otras canciones de Meghan Trainor que podrían ser un poco más interesantes, aunque yo personalmente no hubiese usado una canción de Meghan Trainor en este caso. En especial con lo que veníamos hablando antes de, vas a hacer un lip sync for the win, nadie se va a ir eliminado, me estás haciendo ver que estas dos locas tienen un performance increíble y quieres premiárselos aún más de lo que ya lo estás premiando con un win. Yo necesitaba que aquí me dieran una canción muy icónica, ram pam 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 de power, para que las locas se partieran en ese lip sync, y no fue lo que tuvimos. Siento que tuvimos una performance muy básica donde no hubo nada interesante, ningún gag, ningún movimiento, y no con eso hablo de que se hagan splits, abridas de patas y todas esas cosas, no, pero no hubo una interpretación real de la canción, y siento que fue una mezcla de una canción que no suma versus un no tuve tiempo de prepararme, versus, no sé, el contexto, los trajes, no sé. Pero yo de verdad siento que, viendo lo que Saphira podría hacer, en especial viniendo de un reto donde hicieron un performance, ver el performance de ellas dos en la canción de Power y traducir eso al lip sync, es como que no se corresponde. Y insisto que siento que no fue culpa de ellas y fue una oportunidad súper perdida tenerla a las dos haciendo lip sync y que la cuestión no fuese el mejor lip sync de la temporada.
Sí, estoy de acuerdo. Perdimos una gran oportunidad de haber tenido una canción de Beyoncé. Entiendo que esta canción sea viral y probablemente sea mucho más fácil en el repertorio de canciones que tiene, pero pudo haber sido un clásico. En el fondo, siento que lo único que ellos intentan mantener es esta sorpresa de que las dos fueron el top 2 de la semana, pero ellas igual lo sabían. Cuando dicen que Plain Jane está safe, ellas saben que no se van al bottom a eliminación. Es obvio que se quedan. Y al mismo tiempo, ¿por qué los productores no hacen esto de, oiga, ustedes son el top 2 de esta semana, tienen alguna canción del repertorio que les gustaría hacer, y cuando las llamen fijan sorpresa? Súper fácil, porque en el fondo se puede editar una cara de sorpresa y listo. Y les puedes decir, solamente ellas dos. No va a arruinar absolutamente nada de la experiencia de Drag Race, ni para los fans, ni para ellas en el momento en el cual les avisan. Entonces en realidad fue una decepción, y para mí, a mí sí me gustó el lip sync porque fue cute, pero no podían hacer más, en verdad no podían hacer más. Krilos, quiero saber tus opiniones con respecto al lip sync y si estás de acuerdo con Johnny.
Uy, sí, en varias cosas estoy de acuerdo con Johnny, en el sentido de que, claro, no siento que las queens hayan estado preparadas para hacer este lip sync, pero en el sentido de que no estaban mentalizadas, sencillamente, les tomó así como dice Dogo, de repente Plain Jane se salvó, fue como, ah, ya, nos toca a nosotras, ¿cachai? Como en ese tiempo, como que está la vieja hablando, quizás pensar ya cómo me sacó el vestido, en qué parte de la canción, y listo. Yo creo que es una canción difícil de hacer lip sync. También creo que podrían haber usado una que sea como más clásica de performear en drag, creo yo. Porque por lo menos uno ya tiene como, no sé, uno que practica en la pieza, una cosa así, es como ya, por lo menos una idea tengo que puedo hacer o cómo defenderla. Pero si tienes una canción que es, ya, yo creo que, insisto, se podría hacer, es conocida, todo, pero no es como para que alguien la pueda hacer como espontáneamente en el momento tampoco. Y creo que es algo de lo que se tiene que preocupar la producción. A mí me sorprendió un poco también la elección, porque yo pensé que después de lo que había pasado en la temporada 8, como que no íbamos a tener más... No, pero en la temporada 9 no íbamos a tener más Meghan Trainor. Creí que como que estaba, lo teníamos baneado de Drag Race. Pero los virales son potentes, ¿qué puedo decir? No encontré malo, o sea, lo encontré aburrido, no malo en sí, no es como que lo hicieron mal, pero no siento que haya llegado a ningún momento, no tuvo ningún clímax en sí. Para mí, creo que, pucha, mucha parte de la performance quizás de la Morphine se dedicó como a prepararse para hacer lip sync, como preparar el outfit más que como hacer el lip sync en sí. La Zafira supo defenderlo bien, pero no se sintió una performance especial, creo que eso me pasó.
Me encantó, muchas gracias. Una pena, pero esperemos tener más lipsync buenos esta temporada, porque ha estado bien, han habido lipsync entretenidos, excepto que fue la circunstancia quizás, y eso es un poco lo malo del top 2, el miedo de irte a casa hace que las queens hagan un mejor lipsync. Eso quería decir. Y chicas, yo creo que ya es hora de ir a nuestra sección, La Voz de la Puebla.
Así es, logo, y partimos con un comentario de Iván HN30, que dice: Q y Don debieron hacer lip sync for their lives. Uy, alguien estuvo de acuerdo acá con el top 2. Luego tenemos a Marco.ds, que respondió: Amé que por fin le dieron las flores que se merece a mi Morphine, sin duda mi favorita de esta temporada. A mí me encanta mucho ver cuando la gente está enamorando ahora de la Morphine. Diego Icarus nos comentó: Muy lindo el reto y todo, pero la Plain Jane hashtag tan weona Sullivan, le hubiera tocado hacer lip sync. Luego tenemos a Arielolo-Bajo, que dice: Uno de los mejores caps del último tiempo. Habría sido perfecto si la Plain Jane hubiera usado mejor la pócima. Sí, coincido, o sea, creo de que con la expectativa que nos generaron, como que no, no tuvo el impacto que quisiéramos. Además que no hubo eliminación, pues, así que ahí nomás. Luego tenemos a Joaquín Monza, que nos dice: Me cargó que le dijeran a Maya que se veía cómoda, y en verdad estuvo todo el rato y puso un emoji de carita seria. Qué fuerte. Luego tenemos a Chris y en bajo Antemo, que responde: Decepcionante todo el tema de la poción de inmunidad y el Rita Queen esta temporada. Fue me. Es lo que estaba comentando, que el Rita Queen duró nada, y no sé si vuelva. Yo ya creo que ya fue para esta temporada, por lo menos. Luego nos dice Johnny y en bajo Carrillo: Me gustó el episodio, se extrañó Plasma, el lip sync muy bueno. Ay, no sé, yo creo que la Plasma sí lo hizo muy bien este episodio, pero sí se echa de menos en el World Cup, totalmente. Luego tenemos a Enchanted.brook, que dijo: Plain quejándose por hacer lip sync es mi nuevo despertador para comenzar feliz el día. Amo. Y por último tenemos a Mary Grace Alicat, que respondió: Estaba al borde del abismo pensando en que se podía ir Jane, pero qué confiada es. Pucha, es que tiene razones, pues igual siento que sabe de que está dando buena tele y no la van a querer echar. Como que yo igual estaría jugando más safe. Pero eso, con esto terminamos los comentarios y ya podemos pasar a la parte final, Dogo.
Y chiques, bueno, ya estamos terminando este capítulo. Sin embargo, sabemos que la próxima semana tenemos un reto, el cual se llama Drag Seminars, que es básicamente como la versión del Drag Panel de este año. Y me gustaría que un poco habláramos de nuestras predicciones. ¿Quién creemos que va a ganar este desafío y quién se va a ir? Porque definitivamente una queen se va a ir ya la próxima semana. Johnny, ¿quién se va y quién gana?
Yo creo que todos podemos hacer paz con que sabemos que Maya va a estar en el bottom en ese desafío, al menos esa es mi predicción. No es por nada malo en contra de ella, sino que primero siento que ya su camino en Drag Race está llegando, o sea, uno empieza a sentir cuando las queens están llegando a ese llegadero. Y aparte porque es un desafío en donde le toca hablar, explicar, desarrollar ideas, y ella ya ha demostrado en otros desafíos que esa parte le cuesta un poco más. Sí, entonces me imagino que ella va a estar en el bottom. No con que esté en el bottom estoy diciendo que se va, porque ya nos ha dado bastantes sorpresas, pero al menos creo que va a estar en el bottom, y creo que quien la va a acompañar va a ser Morphine probablemente, porque siento que es la otra queen que tiene dificultades con este tema de expresarse, de pararse, de hablar, de seguir un poco esta línea más de presentación, slash comedia, presentar ideas, todo esto. Siento que ellas dos son como las que veo en riesgo. ¿Quiénes siento que la tienen todo para ganar este capítulo? ¿Quiénes se les va a dar natural? Plain Jane y Zafira siento que son las dos personas que tienen como ese dominio de escenario que no es performático, es de te hablo y me tienes que escuchar porque soy la commanding presence aquí. Siento que Plain Jane y Zafira son las dos que tienen eso muy seguro. Ahora, si me preguntas a mí, si tuviese que decir, no me molestaría para nada una sorpresa en donde Q termine en el bottom de alguna manera. Pero si nos basamos con el historial y lo que ha venido ocurriendo, creo que esas son mis predicciones.
Me encanta, muchas gracias. En el comercial nos hace creer que Zafira lo hace mal, honestamente, there's no way que estando Murphy, Maya, Dawn, Zafira termina en el bottom. A mí me haría mucho sentido que fuese Zafira quien eliminase a Maya, pero honestamente no creo que suceda, en especial en un reto de explayarse y en un reto de personalidad y de presencia, que es algo que para mí Zafira y Plain Jane tienen muy bien desarrollado. Así que, there's no way. Estoy de acuerdo contigo, siento que quizás, ya, siendo como por el tipo de humor quizás, porque en el fondo estos desafíos van a ser humor, siento que Plain Jane podría ganar, siento que Maya o Dawn se podrían. Eso es lo que yo creo. Chris.
Ya. Yeah. Uy, qué nervio. O sea, yo lo dije el capítulo pasado, he tenido una racha buena con estas predicciones. Obviamente no la chunté eliminado este capítulo porque no hubo, pero la chunté al Wii. Yo respecto a esto, pucha, yo también creo que quizá el capítulo ya de la Maya para irse. Yo tenía mis fichas inicialmente puestas en Dawn para que se fuera eliminada, si era este episodio con eliminación, pero en el próximo no la veo yéndose en particular. Creo que la Dawn se sabe defender muy bien cuando se trata como de como ser portavoz o tener como la personalidad para defenderse bien en eso. No creo que lo vaya a ir bien como para ganar, pero no creo que quede en el bottom. Y creo que claro, ya es como el momento de la Maya quizás, en especial si se va contra la Morphine, porque la Morphine perfectamente puede hacer una performance como para equiparar también y digamos mantenerse bien. Creo de que la producción quería un poco crear la narrativa que la está empezando ahora la Morphine, esto de chuta, estás como teniendo problemas para destacar en la competencia, pero gracias a los consejos de la vieja vas a poder salir adelante. Pero con la Maya como que no le funcionó mucho, y creo que con la Morphine se dieron cuenta que tiene como más sentido ir con esta narrativa, porque la Morphine le está poniendo mucho empeño también y se nota que quiere destacar mucho. Pero por eso creo que quizás podrían tirarlo por ahí. Ahora, yo tampoco soy de creerle mucho a estos de los previews, pero siento que esta temporada han sido muy sinceros, como que nos mostraron a la ninfia flopeando en el Snatch Game, y flopeó efectivamente. Nos mostraron a la Michelle haciendo esta crítica de cómo no sabes coser, yo necesito un vestido con la Maya, y le mostraron esa crítica a la Maya. Entonces quizás la Zafira se atrapa en este capítulo, no sé, también porque también creo que tiene mucho sentido que la Zafira eche a la Maya como le hizo el vestido, creo que sería una forma chistosa, pero no sé. Y quizás por lo mismo, por la que también ha puesto el win a la Plain Jane, quizás porque creo que es su fuerte, creo que lo puede hacer bien y me hace más sentido que con las otras. Y aunque si gana la Zafira otro desafío, yo no me quiero.
Sí, y con respecto a la Maya, ya es salud mental que se vaya, no creo. Ya suéltenla, no piquenlo. Y con eso, chiques, ya hemos finalizado nuestro episodio número 306. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Sin embargo, no podemos despedirnos sin darle un caluroso aplauso a nuestro querido Johnny, que de verdad devoró. Y Johnny, me gustaría que también le contaras a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, en qué estás haciendo, tienes algún proyecto, no sé.
Mira, bueno, primero muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes acá. Me pueden encontrar en redes como arroba Johnny Quintenso, siempre respondo si me quieren inscribir, si quieren criticar Drag Race o hablar de Drag Race. Cri y los Dogos saben que puedo pasar horas hablando de esto sin cansarme, así que el que quiera puede escribir por allá. Y proyectos, bueno, mis obligaciones contractuales no me lo permiten, pero igual hay un proyecto pendiente de ganadores de campamento que se tiene que venir por ahí, así que estén atentos que nos vamos a estar viendo.
Maravilloso, muchas gracias Johnny, Chris por supuesto, y a nuestra querida Puebla, recuerden compartir nuestro episodio, recuerden hablarnos por interno, comentar, lo que sea, recuerden que no solamente estamos en Instagram, también estamos en TikTok y también estamos en X, ahí va a decir Twitter, oh, se me quema la boca. Y con eso ya nos estamos viendo muy pronto para revisitar el siguiente episodio de RuPaul's Drag Race, así que besitos.
Chau.
Chau.
Chau.